Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy vamos a estar hablando sobre el resultado de las votaciones o elecciones parciales que se realizaron el pasado domingo en Cuba.
Vamos a hablar de resultados de cifras, pero también de otro tipo de resultados porque hubo muchos problemas, hubo hasta disturbios.
Sí, claro, bajas colaterales. Hay sí,
daños colaterales.
Un activista ha sido apuñaleado y además hubo un centenar de detenciones, hubo golpizas, un par de damas de blanco han tenido que recurrir a centros hospitalarios cubanos.
Sí, es una paradoja lo que está sucediendo. Es un poco parecido a lo que sucedió en Panamá, ¿no? Que si por un lado dejan salir los opositores y allí los fustigan, pues aquí como que dejaron que dos se postularan y después los fustigaron.
Sí, en Cuba en estas pasadas votaciones se presentaron como nominados a candidatos a las elecciones del Poder Popular el opositor Juniel López del partido Cuba Independiente y Democrática y también el periodista independiente y del Brando Chaviano. Precisamente con Chaviano vamos a hablar en esta tarde. Y ya tenemos en línea desde La Habana a Idelbrando Chaviano. Chaviano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe.
Cuéntanos, ¿cuáles los detalles? ¿Qué sucedió el domingo allí en medio de las votaciones? Detalles de cosas que te sucedieron. Y creo que después hubo algo muy desagradable ya al final de la tarde, tarde-noche. Adelante.
Sí. Bueno, te contaré que todo iba transcurriendo normal, en un ambiente de tenso por parte de ellos. De ellos quiero decir que todos los que estaban proponiendo a los militantes del partido que estaban como candidatos también, ellos estaban muy tensos, estuvieron muy temerosos de qué iba a ocurrir, incluso se crispaban cuando habían boletas a mi nombre, cuando iban mencionando las boletas a mi nombre, había una crispación. Al final estaban todos, vi que había mucho miedo entre ellos de que ocurriera lo que ellos no querían, ¿no? Pero bueno, al final llegué con 105 votos en este colegio, 33 en otro, quedaba por debajo de los otros candidatos, y hubo un respiro de alivio. Ahí, bueno, empezaron a dar vivas a Cuba y esas cosas. Yo estuve de acuerdo, aplaudí a los ganadores, y ya me iba, y estaba la televisión, supuestamente la televisión cubana. Una muchacha que me había entrevistado por la mañana se identificó como periodista de la televisión cubana y empezó a entrevistarme también, ¿no? Otra vez. Decía, bueno, ya había pasado las votaciones. Yo empecé a explicarle mi posición, que de todos modos sí yo reconocía que había quedado detrás de los otros contendientes. Y lo que yo me brindaba al que ganara las elecciones, yo me brindaba para asistirlo. Todo lo que pudiera colaborar con él. Eso fue así. De la música de fondo a toda esta entrevista era la brigada de respuesta rápida llevada ahí por la seguridad del Estado gritando todo lo que querían, todo lo que se dieron gusto gritando, algo así como Panamá, hicieron lo mismo. A mí nunca me habían hecho eso aquí, pero además me lo han hecho por una razón. Que lo que hice fue nada más cumplir con las leyes cubanas, con nuestra constitución,
claro.
Con la ley electoral. Cumplí todos los pasos, acepté incluso que pusieran una biografía espuria y lo acepté, seguí, metí en el juego.
Que la ponen ellos, no hay otra manera de sustituirla por una real, aunque uno quisiera. ¿La ponen ellos obligatoriamente?
No, ellos la ponen. La comisión electoral hace esa, dicen ellos que es una síntesis biográfica. La mía, yo estoy convencido que la hicieron el Departamento 21 de Seguridad del Estado.
¿Qué?
La mía no tenía nada que ver con la que yo llegué.
No, lo que es una paradoja, entonces, que lo dejen llegar hasta ahí, porque esto sí es noticia, ha sido noticia en todos los periódicos este último fin de semana, que dos opositores se presentan a las elecciones como candidatos. Que lo dejen llegar hasta ahí y al mismo tiempo pongan esta biografía y después les hagan un acto de repudio. Es una contradicción. ¿Qué usted cree, Idelbrando, que de verdad hubo un resquicio por el cual ustedes escaparon de verdad o que ellos lo dejaron llegar? ¿Qué cree usted?
No, ellos en ningún momento no dejaron llegar. Hubo dos cosas, tanto en el caso de Junín como en el mío. Había un resquicio y lo aprovechamos y nos colamos. Sorprendimos y la población, al no ver los viejitos gritones que se ponen en otros lugares, votó libremente por mí. Por eso fui electo aquí.
Pero,
y
sí,
le pasó el Miguel en Arroyo Naranjo.
Pero ¿por qué?
O sea, no fue que permitieran nada.
Con ¿sí? tantos años que lleva la oposición trabajando y organizadamente, ¿por qué ahora? Cuéntenme por
porque
qué.
Porque ahora fue que presentamos el proyecto. O sea, hay un proyecto que se llama Candidato por el Cambio, que fue presentado ahora. A mí me gustó la idea. Ya antes otros lo habían ensayado, no había sido certificado. Yo tuve más definición y me dediqué cuando fundamenté mi propuesta. Dije que mi trabajo iba a estar dirigido a resolver problemas de la sociedad, de mi comunidad, de esta circunscripción. No hablé ningún tema político, porque eso es lo que hace que los electores se asusten y le da pie a los viejitos chillones para contar la vida y amedrentar a los electores. En este caso no tuvieron esa oportunidad. Yo presenté una fundamentación social, al igual que Uniel por allá, y por eso pasamos, la gente votó por nosotros. ¿Qué ocurre? Que de todos modos ellos no aceptaban esto. Realmente, si yo llego a salir electo aquí, lo voy a considerar una derrota de la revolución, según dicen ellos, ¿no? Porque el temor que tenían era manifiesto. Estaban pálidos, temblorosos, muy tensos, y dieron rienda suelta a todo el fanatismo ese y la falta de respeto que tenían dentro, ¿no? En cuanto terminó con todos los votos, que se informó que, bueno, yo había alcanzado 105 votos nada más en ese colegio. De todos modos, es la incongruencia, ¿no?
Sí, claro,
por
claro.
Un lado, no es que hayan permitido, porque de no permitirlo, lo que tendrían que haber hecho eso era decir, como hicieron en la isla de Pino, decir, bueno, ustedes de todos modos ganaron, pero no van. Eso hubiera sido una cosa un poco bastante grosera, ¿no?
Eso lo hicieron este
no
año.
No pudieron hacerlo así. ¿Eh?
Este año, para estas elecciones.
Este año lo hicieron en la isla, ¿sí? En la isla lo hicieron este año.
Sí, Chaviano. Chaviano, un detalle que queremos que tú nos ofrezcas ahí. ¿Qué sucedió después de todo el recuento de los votos y todo, con el acto de repudio? ¿Tú pudiste identificar algunos policías, funcionarios del gobierno, algo así?
Había muchos oficiales de la seguridad del Estado, muy tranquilos, pero además noté una cosa, que ellos no acostumbran a mirar a las personas, o sea, no establecen contacto visual con los opositores. Es parte de su entrenamiento, parece, ¿no? Y sin embargo, muchos de ellos me seguían con la vista y yo los miraba y me mantenía en la mirada. No entiendo todavía, tendría que procesar esto, ¿no? ¿Qué pasó en ese cambio de ellos? De, en vez de rehuir la mirada y hacerse lo que están hablando por teléfono, como a veces hacen, mirarme de frente y mantenerse tranquilos, pero mirándome. Que eso no habían hecho nunca.
¿Algún mensaje?
Hay un mensaje en eso, me parece a mí.
Hay un mensaje.
No entiendo todo.
Parece que es explícito, sí, porque sí. No te sucedió solamente a ti. Tenemos cuenta de que hubo cerca de un centenar de detenciones. Hubo un apuñalamiento de un activista en Guantánamo, que está ahora mismo ingresado. Se dieron varios casos, golpizas y de todo. Ahora, Chaviano, para el futuro, para los próximos 2 años, ¿seguirás trabajando en este proyecto, en este empeño?
En lo que pueda ayudar. Incluso yo me brindé para que si el delegado que salga electo lo requiere, pues yo puedo ayudarlo. Porque en el final el programa era ayudar los problemas sociales que hay. Y sí. Si puedo ser útil, yo sería útil.
Y Leonardo, ya...
seguiré mi actividad.
Sí, ya para precisar, ya finalmente sí. Para tener una referencia, ¿esto qué significa 105 votos? ¿Eso es mucho o es poco? ¿Contra qué lo podemos comparar? A ver.
Si vamos a ver, en total fueron 138, contando 33 en otro colegio, y la que más cogió 208 votos, una diferencia de 70 votos.
Pues sí, sí que es interesante la cifra. Muy bien. De verdad que ha sido algo inédito. Queremos agradecerle sus palabras y de Leonardo Chaviano, después de las votaciones de este último domingo en Cuba, sus palabras para este programa. Muchísimas gracias, éxito y hasta la próxima.
Ok, hasta la próxima. Un abrazo.
Sobre el tema de las elecciones ocurridas en este último fin de semana en Cuba, elecciones a candidatos al Poder Popular, o sea, estos son los concejales de los municipios. Pues vamos a hablar con Eladio Pupo Nieves, que está en Holguín, ya él estuvo en este programa con anterioridad. Ellos es un grupo opositor que estaban preparando una contracampaña a estas elecciones. Vamos a ver qué sucedió ahí en Holguín. Tenemos a Eladio con nosotros. Buenas tardes, Eladio.
Buenas tardes. El día de ayer que se separaron las falsas elecciones por las elecciones manipuladas por una democracia falsa, pues nosotros venimos trabajando hace unos 40 días, venimos trabajando buscando la manera de concientizar a las personas y pudimos notar ayer que muchas personas se acercaron a nosotros con el de sentir de que no están de acuerdo con ese tipo de votaciones, incluso no participaron. Otros echaron la boleta en blanco y pudimos ver nuestro resultado de trabajo en tan corto tiempo, que porque no teníamos posibilidad de otro tiempo más. Quiere decir que si hacemos una encuesta de a todo lo largo de la isla, yo creo que el más del 50% de los cubanos coinciden con el mismo desaliento, que han perdido la fe y la esperanza en el régimen totalitario de los hermanos Castro.
Bueno, las cifras oficiales, Eladio, dicen otra cosa, pero, vamos ahí. ¿Tú tienes las cifras de por lo menos la circunscripción donde tú estás ubicado o de la provincia de Holguín? ¿Has tenido noticias para saber más o menos si ustedes tuvieron algún tipo de influencia en esto ya por las cifras?
No, cifras como tal no tenemos, pero sí podemos, por las personas que se han acercado a nosotros, aquí de nuestro barrio, de nuestras comunidades, y podemos sacar unas conclusiones, porque el problema es que nosotros no nos dan acceso, imagínate, el gobierno totalitario todo lo controla, no nos permitiría darnos acceso a ese tipo de información.
¿No lo han publicado todavía, tampoco?
No han publicado todavía.
Lo que tienen es una referencia.
Hay mucha negativa en los pobladores con respecto a este tipo de votaciones que son manipuladas, que no definen más que los intereses del gobierno y nada de intereses para el pueblo.
Eladio, hablando de esta referencia visual, que es lo que puedes ofrecer aquí a este programa, cuéntanos, nárranos brevemente cómo fue el ambiente, cómo se desenvolvieron estas elecciones, qué ambiente había ahí, en tu localidad, en Holguín.
El ambiente que había como tal era un ambiente de negativo. Ahí pudimos ver que estas personas que se prestaron para participar en esas elecciones manipuladas tuvieron el día entero esperando que los votantes llegaran, porque no es como en años pasados, ya en una temprana de la mañana ya todo el mundo había votado, según van pasando los años de la dictadura, pues se nota más la negativa de los votantes. Estuvieron ahí hasta larga hora de la tarde esperando que asistieran mucho, incluso no asistieron.
Sí, así mismo. Bueno, pues mira, un testimonio de primera mano tenemos aquí en Contacto Cuba desde la ciudad de Holguín, a cargo del opositor y luchador por la democracia en Cuba, Eladio Pupo Nieves. Muchas gracias por este reporte para nosotros. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Igualmente.
Amigos, estamos en Contacto Cuba. Como cada tarde, me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Estamos hablando sobre el resultado de las elecciones parciales que ocurrieron el domingo en Cuba. Hubo actos de repudio, golpizas y actos violentos contra las damas de blanco en varios puntos del país. Y además, un hecho, el sábado anterior, es decir, unas horas antes de comenzar estas votaciones, como también muchos le llaman, en Guantánamo fue apuñalado el activista por los derechos humanos e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Niober García Fournier, a quien tenemos directamente desde el hospital ahí en Guantánamo. Niober, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a usted y los radioyentes que me escuchan.
Sabemos por los detalles que hemos tenido, estás hospitalizado, ¿ese es el Hospital Provincial Agostino Neto?
Sí, exactamente.
Ajá, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió, cuando todos los detalles que tienes de ese hecho contra ti?
Bueno, sí, la madrugada de el sábado para el domingo, la madrugada no, alrededor de las 12, yo salía de la sede, pasé por la casa de mi niño de 3 años, la vi de cerca, y pretendía ya ir para la casa, cuando pasé a un club que está ubicado en Carlos Manuel de Avenida, que es famoso, tiene una provincia, a comprar una caja de cigarros, se me había acabado. y cuando venía bajando, el paramilitar Burlón, al servicio de la seguridad del Estado, como con 7 matones, me agredieron. Me dieron botellazo, me dieron golpe y me dieron una puñalada en la espalda.
¿Él se dirigió a ti antes del ataque, que tú pudiste identificarlo, algo eso? ¿O simplemente...?
Sí, yo sí lo identifiqué porque él se me paró adelante y me dijo te cogí.
Este hombre, Niover, tenemos aquí un dato ya publicado en Martín Noticias que se llama Reinier Grandales Sabón. ¿Es este el oficial?
Bueno, yo le diré a ellos. Nosotros hace mucho años conocemos por este señor, es hermano del oficial de la seguridad del Estado, Sevilla Niclín, alias Poti, como decimos aquí.
Sí, ¿tú habías tenido algún tipo de problema con este agente de la seguridad anteriormente?
No. Pero este paramilitar es uno de los que pone en los actos de repudio.
¿Él había participado directamente en actos de repudio?
Sí. Él en varias ocasiones ha participado en actos de repudio, no sé.
Niover, ¿con qué tú crees que fue que te hirieron? Que además todo fue el factor sorpresa, ¿no? Así fue como te viste envuelto en este desagradable suceso. ¿Con qué te hirieron? ¿Con qué tipo de arma?
Bueno, eso con una lima hecha un cuchillo.
¿Te afectó algún...?
Una arma famosa.
¿Te afectó?
Órgano.
¿Algún órgano importante, no. comprometido?
No, gracias a Dios no me afectó nada. Lo que me están dando seguimiento para ver si evolucionó bien.
¿Ellos mismos te llevaron al hospital o fuiste con otras personas?
No, fui por mi propia vía.
Niover, a estas alturas, ¿ya ustedes han hecho, tú o tus familiares han hecho algún tipo de denuncia formal?
Bueno, aquí hay un juego legal porque la policía que atiende el hospital general se acercó a mí, a los que estábamos ahí, a los activistas que estábamos ahí, y le tomaron declaración a dos de los activistas porque en ese momento yo estaba bajo los efectos sedantes y no me sentía bien para hablar, ¿no?
Sí.
Pero sí, dos personas que fueron testigos, los activistas, dieron declaración y el policía dice que no hace falta que yo acusara, que con las declaraciones que le tomaron a los activistas que fueron testigos, ya de oficio, ese señor debe estar acusado. Y claro. Incluso comentó hasta que lo estaban buscando, cosa que es mentira. El señor está campeando en la calle y nadie lo ha buscado, no lo han cogido porque no quieren.
Claro. Ahí, según yo tengo entendido, los hospitales en Cuba funcionan como un sector de la PNR. Tuvimos la noticia temprano por la mañana de que tu hermano Jordi García Fournier se había dirigido a las oficinas de la Seguridad del Estado y un mayor de ese cuerpo policial le dijo que él mismo se ocupara del caso, que él mismo saliera con un cuchillo y apuñalara al hombre. Fue lo que tuvimos temprano en la mañana.
Exactamente, así parece que va a pasar la justicia en este caso, que hasta el momento no veo que tienen ganas de realmente hacer justicia.
Niover, ¿tú crees que este hecho tan desagradable que te ha ocurrido esté relacionado con las votaciones al Poder Popular que tenían lugar al día siguiente?
Bueno, yo pienso que sí, y no solo con la votación, sino con el trabajo que tenemos así, ¿no? Los opositores aquí en la provincia de Guantánamo, y es decir, así que en días anteriores, en el municipio de Manera le han hecho también varios ataques a las activistas, a Alexis Aguilar Chupera, y a otros activistas también, le han caído a pedra en plena vía pública. Y yo creo que lo tiene que ver con la votación y con el activismo realizado también aquí en Guantánamo.
¿Tú habías sido amenazado anteriormente por algún paramilitar, oficial de la Policía Política, de la Policía Nacional?
Sí, he había sido amenazado en varias ocasiones, con que me iban a mandar delincuentes.
Niover, a partir de ahora pues queda comprobado con este testimonio tuyo de que para un opositor caminar por las calles es un peligro, que un opositor camine por las calles, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues esperamos que te recuperes pronto, Niover García Fournier, activista de UNPACU desde Guantánamo. Te deseamos lo mejor, un fuerte abrazo y muchas gracias por darnos este testimonio en el estado crítico en que te encuentras. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias.
Sí, parece que se mantienen las irregularidades. Anteriormente, el hermano de Niover García Fournier, Jordis, había denunciado en el blog El Palenque que un activista había sido condenado a 8 meses de prisión. Se trata de Junior Cortina Ramírez, que el 28 de marzo pasado había sido golpeado, salvajemente golpeado en las calles.
También, sí, el mismo modus operandi, iba caminando como un transeúnte común y corriente y fue asaltado en plena calle. Y luego, después le hacen un juicio donde llevan un testigo falso. Todo esto que estamos diciendo ahora lo tuvimos en el programa. Tuvimos a testigos presenciales de ese proceso y de ese juicio y nos contaron que llevaron una señora que la acusaba, pero la señora ni siquiera estaba bien clara de qué era lo que estaba ocurriendo allí. Quiere decir esto, que no es la primera vez que un opositor va caminando por la calle y resulta gravemente herido y luego procesado.
Sí, además, un hecho singular. El juicio comenzó exactamente con la multa al abogado defensor por supuestamente llegar tarde, de manera que cuando él salió de ahí se comunicó con los opositores y les dijo, bueno, esto indudablemente está totalmente amañado.
Sí, sí, es muy feo. Ya se ve que está, se ve algunas señales de agotamiento de la dictadura porque está utilizando recursos extremadamente sucios y muy baratos, ¿no? por decirlo de alguna manera, para contrarrestar a la oposición.
Sí, así lo contó Chaviano al inicio del programa diciendo, bueno, ahí estaban las brigadas de respuesta rápida, no eran los electores, no son mis vecinos del barrio, gritando las mismas consignas que gritaron en Panamá.
Sí, el doble discurso. Una cosa es lo que dicen para el exterior y el otra cosa es lo que están haciendo dentro de Cuba con la oposición.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.